¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
Amigos, estamos de regreso. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. ¿Adivinen qué? Vamos a la sección de los estrenos de este fin de semana. Por supuesto, el título a considerar es It Capítulo 2, la película que seguramente todos van a ir a ver este fin de semana. Está de más lo que digamos, pero sí vamos a hacer algunas anotaciones. Dirigida por Andy Muschietti.
Yo, la verdad, entré con un poquito de miedo a ver esta película, debo confesarlo, porque no había escuchado cosas muy positivas. Se decía por ahí que era un tanto desastrosa y que ya no mantenía como esta esencia tan mágica
pero
que tenía la primera entrega.
Eso es parte de lo que estamos viviendo, ¿no? Como hablar mal de una película sin haberla visto, ¿no?
Claro, pues
siento
sí.
Que tenía que ver mucho de las redes sociales de Twitter, por ejemplo, que ahora incluso califican las películas con ver el tráiler y leer dos o tres
Eso hacen
opiniones.
Esos youtubers que eran de cine, uno jamás debe de confiar.
Yo ahora
en ellos.
Sí que como el emoticón con el zipper en la boca. Ahí
bueno,
sí, no hablo.
Pero al final, ¿qué les puedo decir? A mí la secuela me parece bastante digna. Creo que sí pierde un tanto del encanto que tenía a causa del elenco juvenil la primera película. El ensamble de los adultos, todos actúan muy bien. Destacan un poquito más Bill Hader, James McAvoy y una dosis de Jessica Chastain. Lo único que a mí no me gusta de la película son dos cosas. El abuso un poquito de efectos especiales que funcionaba bien en la primera película porque se podía entender un poco como la imaginación de los niños o como ellos visualizaban el miedo y por eso veíamos al mendigo y demás. Pero ahora con las versiones adultas ya no hace tanto sentido. Y la segunda es que creo que sí hay un desequilibrio de la comedia. Se les va un poquito de las manos y cuando están empezando a construir situaciones de tensión que pueden devenir en algo traumático o perturbador, entra un chiste y nos apagan el miedo.
Totalmente de acuerdo con Gaby Mesa con Z, amigos. No es ninguna catástrofe en lo más mínimo. Creo que es una secuela bastante digna. La primera es mucho más sólida, pero estoy seguro que esto viene desde el material original, que es la novela de Stephen King.
Exacto.
Ahora, por mantener los hermanos Muschietti la fidelidad a la historia original, probablemente pues nos parezca un tanto estrafalario, ruidoso el desenlace, porque hay que recordar que fue de las primeras novelas de Stephen King. Quería decir mucho. De hecho, la novela es muy extensa.
Es larga.
Entonces, traducir esto cinematográficamente es una misión titánica, porque la prosa y la lectura te da otras posibilidades narrativas,
claro.
Y el cine unas muy distintas que tiene que ver aquí forzosamente con los efectos digitales. Entonces, probablemente este gran despliegue de ellos pues no sea tan atractivo como ver la tensión que se generó y ese miedo psicológico en el elenco infantil.
Precisamente. Pero bueno, ustedes van a poder ir a verla este fin de semana a Cinépolis y nos van a dejar sus opiniones. Pero por el momento los quiero invitar a
no
que
me aburrió
escuchen.
Nada, no cero. No me aburrió nada.
Atención.
Es larga.
2:49.
Váyanse comidos y dormidos, amigos, porque es extensa, pero
no tomados.
No me aburrió nada la película.
Sumamente entretenida. Les quiero compartir en este momento las entrevistas que tuvimos la oportunidad de hacer en exclusiva con todo el elenco adulto de It Capítulo 2. Así que bueno, vamos a escuchar qué nos contaron.
Dense, amigos, y regresamos con más en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9.
Chicos, muchas gracias por el tiempo. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y lo primero que quisiera preguntarles es, del 1 al 10, ¿qué tan terrorífico era ver a Bill Skarsgård portando el traje de eso en el set?
10.
¿10? O sea, tenías que ir a terapia después.
5. 3, 4.
No, that's creepy then.
No, de hecho sí fue terrorífico. Bill es muy intimidante en esa forma, así que para mí sí fue muy desconcertante.
No solo fue verlo en el set, sino desde que leyó el guión, desde el día uno. Yo pensaba, oh, solo vamos a leer el guión, realmente nadie está actuando. Y en la primera escena, él me hizo gritar, salté de miedo.
Isaiah y James, es un gusto estar con ustedes. ¿Alguna vez han hecho alguna broma muy pesada?
Una vez convencí a mi hermana, estábamos jugando a las escondidas. Y cuando me encontró, le dije, no, no me encontraste. Y ella dijo, sí, sí te encontré. Y le dije, no soy James, soy el fantasma de James. James se suicidó. Y bajó las escaleras llorando.
Andy y Bárbara, es un placer estar con ustedes. Me intriga mucho saber si tenían un tanto de miedo de que Stephen King no fuera a aprobar esta secuela a como ustedes quisieron contarla.
No, teníamos una muy buena relación con Stephen King.
Y Andy le preguntó, ¿qué es lo que realmente quieres ver en la segunda parte? ¿Cuáles son las escenas del libro que para vos son esenciales? A partir de esas, Andy creó.
Jessica, sé que ya contaste esto en algunos momentos, pero me gustaría que nos platicaras de las cartas que el elenco joven les escribieron a ustedes antes de comenzar la filmación de esta película.
Cuando llegamos, Sof me entregó una carta y una foto de ella interpretando a Beverly en la primera película. La carta fue algo que ella le escribió a su yo adulto. Así que le escribió la carta como Bev y yo era la Bev 27 años después leyéndola.
Jeremy hizo lo mismo. Fue bastante desconcertante porque mucho del entretenimiento que hice para el papel, en mi propia imaginación, fue totalmente acertado con él, como Ben Holmes, y claro, tenía mucho que ver con Beverly y el miedo de estar solo en la vida.
Me parece que las personas que lean el libro de Stephen King después de haber visto su película van a tenerlos en mente a ustedes. Sin embargo, cuando ustedes leyeron por primera vez el libro de Stephen King, ¿cómo imaginaban a sus personajes?
La primera vez que leí el libro, honestamente, fue cuando hicimos esta película. Así que el personaje se veía como yo.
Yo siempre me imaginé a Ben siendo bastante robusto. Él tiene las diferencias más polarizadas, supongo, yendo de la infancia a la vida adulta. Así que lidié con un poco de vello facial y mezclilla.
Creo que yo tenía a Tim Reid en mi cabeza porque vi la original.
Creo que yo no había imaginado a nadie en particular, pero sí pensaba en un chico cansado y delgado con un cuerpo de escalador, pero tenía un poco de panza porque tomó mucha cerveza.
Amigos, ahí está lo que le contó en exclusiva el señor James McAvoy a Gaby Mesa con Z. Se cayeron bien, ¿no?
Yo creo que esas miradas que me aventaba, yo digo que yo sí le caí bien, pero pues quién sabe. Cinéfilos, otro estreno que llega a cartelera es otra secuela, pero ahora más girado hacia el público familiar infantil. Y me refiero a la película de Angry Birds 2, que por supuesto toma como material original este videojuego que se volvió sumamente popular. Todo el mundo lo jugaba, nadie estudiaba. Yo me acuerdo que estaba en la universidad cuando se puso de moda este juego. Y era impresionante ver a todos mis compañeros metidos ahí aventando pájaros y puercos. Y
seguramente
no
la primera película funcionó.
Fíjate que no.
De manera que se hace una segunda.
Sí, de hecho fue un éxito totalmente taquillero. La crítica no la recibió tan bien. A nivel personal fue una película que disfruté muchísimo, pero era un caso anormal el mío. Y ya tuve la oportunidad de ver esta secuela y me encantó. De verdad, no paré de reír de principio a fin. Debo decir que la vi ahora que pude ir a Londres a ver la película también de Men in Black, por lo cual la vi en inglés. De hecho, este fin de semana la voy a volver a ver porque me gustó mucho en español. Veremos qué tal funciona el doblaje, pero por lo menos en su versión original es fantástica. Es una gran aventura entre los pájaros que van a la ciudad de los puercos y ahí se va a armar todo un desastre muy divertido.
Amigos, y el título mexicano que hay que ir a ver este fin de semana es Sonora, dirigida por Alejandro Springal. Yo creo que Alejandro es uno de los directores más creativos, más talentosos que hay. Es un luchador constante y también es un cuate que todo el tiempo se está probando a sí mismo con historias distintas. Esta está situada en 1931, el cual fue un año de nacionalismos y excesos. Los chinos son expulsados de Sonora y sobre esto va la cinta.
Mis antepasados, exactamente. Es una cinta que retrata el racismo y la xenofobia que se vivía en ese momento. Debo decir, a nombre de mi estado, que ha sido muy pocas veces retratado, pero el director, al visitar la ciudad, al visitar los diferentes escenarios desérticos, se enamoró y realmente pensó que era necesario hacer una película ahí, y sobre todo también que tiene una réplica, no solamente, como menciona Oscar, en los años 30, sino también en nuestra situación contemporánea.
Y parece que finalmente se estrena Investigación Secreta, una película de la cual hemos hablado muchísimo, amigos, porque la están postergando. Es protagonizada por Nicolas Cage, Lynch, quien es el rey de la programación de los canales Golden, como ustedes se pueden dar cuenta. Y aquí el asunto a abordar es el cambio climático.
Que no suena tan mal la premisa, es el típico ya que tipo de Nicolas Cage, donde él va a ser un héroe que rescate aquellas almas más desvalidas, en este caso en un futuro postapocalíptico en donde mucha gente inocente está siendo enviada a otros rincones terribles de la Tierra y él va a intentar abogar por una madre y su hijo.
A lo que queremos invitarles es a la Tour del Cine Francés que año con año se lleva aquí en México. Realmente queremos aplaudir la labor de la distribuidora de estas películas y de todas las personas involucradas en este peculiar festival tan mexicano, a pesar de que los títulos son por demás franceses. Imagínense que vamos a poder ver películas como Amanda, Amor a Segunda Vista, Blanco como la Nieve, Cyrano Mon Amour, El Misterio del Señor Pic, En Buenas Manos y Mi Niña. Creo que es una selección de lo más representativo de la cinematografía francesa y qué buena oportunidad vamos a tener de poder ver estas producciones.
Asimismo, como ya estamos en el mes patrio, recuerden que Cinépolis tiene su segunda edición del cine mexicano que estará vigente desde el 6 hasta el 12 de septiembre para que ustedes entren al portal o vayan a la taquilla, su cine favorito, y revisen las opciones que tienen en la cartelera. Y para finalizar tenemos un documental muy bonito titulado Poetas del Cielo, que básicamente retrata cómo los fuegos artificiales se han vuelto en todo un show, una poesía para la familia en general. ¿Quién no disfruta ver los cohetes en Navidad, el 16 de septiembre y muchísimas cosas más? Es un viaje que hace este documentalista por Brasil, China, Cuba, España, Japón, Francia y demás para ver cómo esta pirotecnia ha influido de una manera tan bonita en la vida de millones de personas. Así que no se pueden perder Poetas del Cielo.
Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.